Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un afectuoso saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan en nuestra linda isla de Cuba. Les habla Germán Miret de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Queridos amigos, la semana pasada hablamos de la vida del general del ejército cubano durante la Guerra de los 10 años, William Ryan, y prometimos terminarlo en el próximo programa. Eso haremos hoy. Por cierto, quiero aclarar que su nombre ha sido confundido o cambiado en diferentes textos de la historia de Cuba. Le han llamado William O'Ryan o Washington O'Ryan, pero su verdadero nombre completo era William Albert Charles Ryan, conocido como William Ryan. Recordemos que la mayor parte de esta información la encontramos en un libro escrito anónimamente en el año 1876 por un amigo de William, a quien George, el hermano de William, había facilitado numerosas cartas y documentos, y aunque el autor admitía que no era historiador, no quería que esa información se perdiera. Hagamos un breve recuento del programa anterior para refrescarnos la memoria. William Ryan había nacido en Canadá de padres irlandeses. Muy jóvenes, él y un hermano mayor decidieron emigrar hacia los Estados Unidos. Su hermano hacia la ciudad de New Orleans, en Luisiana, al sur de los Estados Unidos, y él a la ciudad de Buffalo, en Nueva York, muy cerca de las cataratas del Niágara. Pocos años después, comenzó la Guerra de Secesión. Los estados del sur y los del norte se enfrentaron en una guerra fratricida. Su hermano George se enroló en el ejército confederado del sur y él en el ejército del norte, o ejército de la Unión, o los Yankees, como le decían. Gracias a Dios, los dos hermanos, en bandos contrarios, nunca pelearon el uno contra el otro ni dejaron que las diferencias políticas los separaran. Al terminar la guerra, William Ryan ostentaba el grado de capitán. Una vez licenciado, se unió a una caravana que partió hacia el oeste de los Estados Unidos y se asentó en el territorio de Montana, donde hizo una fortuna al descubrir oro. En un viaje de negocios a Nueva York, conoció al patriota cubano Domingo Goicuría, quien al hablarle de la guerra que se estaba librando en Cuba para independizarse de España, logró entusiasmarlo con la idea de participar en ella. William Ryan arregló entonces sus asuntos financieros y se unió a la Junta Patriótica Cubana de Nueva York, de la que eran miembros Goicuría, Morales Lemus, Alfaro, Francisco Vicente Aguilera, Miguel Aldama y muchos otros patriotas que en aquellos momentos estaban organizando una expedición que llevaría a Cuba al general americano Thomas Jordan, y le pidieron a Ryan que cooperara con ellos. Después que partió la expedición de Jordan, se le encargó entonces el cooperar en la preparación de otra expedición, que por cierto tuvo muchos descalabros, pero que logró desembarcar por el puerto de Nuevitas y unirse a la guerra por la independencia de Cuba. Entre los expedicionarios se encontraban el propio William Ryan con el grado de coronel. El general en jefe del ejército cubano en aquellos momentos era Manuel de Quesada y el jefe de operaciones era el general Tomás Jordan. Por su experiencia y conocimientos militares y de la guerra de caballería, Ryan fue ascendido a jefe de la caballería camagüeyana con el grado de brigadier general. Un tiempo después, Carlos Manuel de Céspedes le pide que vaya a los Estados Unidos y desde allí trate de conseguir el reconocimiento del gobierno cubano en armas y el apoyo del gobierno norteamericano. También le pidió organizar otras expediciones hacia Cuba para reforzar el incipiente ejército que combatía contra las fuerzas españolas, superiores en hombres y armas. Antes de partir hacia los Estados Unidos, Ryan visitó en su campamento Mambí a su amigo el general Federico Fernández Cavada, un cubano que había peleado bajo las órdenes del ahora presidente de los Estados Unidos, Ulysses Grant. El general Fernández Cavada le entregó cartas para el presidente, al que consideraba un amigo, y para el presidente Henry, el vicepresidente Henry Wilson, que también era amigo suyo. Y aquí fue donde nos quedamos en este primer programa sobre la vida del general William Ryan. Pues bien, siguiendo las órdenes de Carlos Manuel de Céspedes, el general Ryan partió hacia los Estados Unidos vía Nassau, en las Bahamas, el día 6 de agosto de 1870. Y de ahí a Cayo Hueso, donde los cubanos exiliados en esa ciudad lo homenajearon con un banquete. Recordemos que ya era conocido porque llevaba varios meses en la lucha en Cuba activamente, participó en 33 batallas. Allí en Cayo Hueso también organizaron una manifestación y Ryan hizo un discurso muy bien recibido por todos allí. El día 17 partió hacia la ciudad de Nueva York en barco. En Nueva York fue recibido por sus viejos amigos del ejército norteamericano, por sus amigos de la Junta Cubana y por los cubanos que habían oído de sus hazañas de guerra. Los periodistas lo buscaban para hacerle entrevistas y él exponía en ellas la situación de Cuba y los avances de la guerra. Sus amigos del periódico The Sun le hicieron una magnífica entrevista en la que denunció los errores que cometían los voluntarios y los soldados españoles y lo valientes y aguerridos que eran los cubanos. Decía que cada combatiente cubano valía por 25 soldados del enemigo. Y aclaró: mi misión en este viaje es inducir al gobierno de los Estados Unidos a reconocer la independencia de Cuba, o por lo menos su derecho a la beligerancia para obtenerla. También a los gobiernos de Inglaterra, Francia y Alemania. Sus entrevistas con los periodistas lograron que los principales periódicos de Nueva York, el New York Sun, el Herald y el Tribune, apoyaran la causa de Cuba. En esa ciudad se le rindió otro homenaje, este un poco más íntimo, en el restaurante Del Mónico, uno de los más famosos y antiguos de Nueva York. Aún hoy en día existe ese restaurante. Durante el homenaje, unas damas cubanas le entregaron una bandera cubana de seda y un sable. Quien se las entregó fue, según escribió él mismo a su hermano, la señora de Villaverde. Probablemente se trataba de Emilia Casanova, esposa del famoso escritor cubano Cirilo Villaverde, y quien seguramente también se encontraba en el restaurante durante el homenaje. El 26 de agosto de 1870, su antiguo noveno regimiento de Nueva York, de la Guerra Civil, celebraba un baile en un pueblo cercano al que tenía que llegar en un vapor. William Ryan fue invitado junto con su hermano George y el coronel Bailey, quien, como sabemos, luchó junto con él en Cuba y lo acompañaba en este viaje. Antes de zarpar el barco, un alguacil se le acerca y le dice a Ryan que está detenido, que lo acompañe a la oficina del comisionado. Allí fue informado de la razón de su arresto. El año anterior, él se había escapado de la corte, ayudado por sus amigos, y lo acusaban ahora de haber secuestrado al alguacil que lo acompañaba. Se le pidió una fianza exagerada, increíble para aquella época, $25,000. Inmediatamente su hermano William se trasladó en un carruaje a las oficinas del periódico New York Sun y allí recogió al coronel Cummings. De ahí fueron a buscar al juez Stewart y después todos regresaron a las oficinas del comisionado con el dinero para pagar la fianza. Entonces el general Ryan y su grupo regresaron al barco y pudieron llegar a tiempo a la fiesta del regimiento. A su llegada estaban tocando una pieza musical, pero cuando se dieron cuenta que Ryan había llegado, cambiaron la música y tocaron una pieza llamada Ahí viene el héroe. Esta pieza terminó con gritos de todos los presentes a Cuba libre. En los días siguientes, los generales William Ryan, y Tomás Jordan se dieron a la tarea que Carlos Manuel de Céspedes les había encargado, y en esto fueron ayudados por el general McMahon, presidente de la Liga Cubano-Americana, la señora de Villaverde, el juez Mansfield Walworth, el coronel Fisk, el general Butler y otros, todos simpatizantes de la independencia de Cuba. Lograron entrevistarse y presentar las cartas firmadas por el general Federico Fernández Cavada al presidente Grant, al vicepresidente Henry Wilson y a varios congresistas en Washington, solicitando de ellos ayuda y reconocimiento a la lucha en Cuba. La noche del 12 de septiembre fue una especial. En el Instituto Cooper de Nueva York se celebró una asamblea en apoyo a Francia en la guerra que en aquellos momentos libraba con Alemania. La audiencia estaba compuesta principalmente por irlandeses, franceses, americanos y cubanos, y el local estaba adornado con banderas de esos cuatro pueblos. Ryan fue invitado a hablar sobre la situación de Cuba, y cuando terminó, la audiencia prorrumpió en gritos de «Cuba tiene que ser libre». En otra ocasión especial fue el entierro a finales de septiembre de este año de 1870 en Nueva York de un héroe americano, el almirante David Farragut, que por cierto era hijo de españoles. En un carruaje prestado, el general Ryan, los generales Sanford y Holmes, el coronel George Ryan, el hermano de William, y el también coronel Bailey, desfilaron con una bandera cubana adornada con una cinta negra en señal de luto, y lo hicieron en representación del pueblo cubano. El periódico New York Sun publicó un largo artículo al día siguiente que contenía la siguiente nota. Porque ese día había llovido intensamente, había muy mal tiempo. El periódico escribió: el único grupo asistente al entierro que participó desafiando el mal tiempo fue el de los cubanos. Nuestro gobierno debiera tomar nota de esto. El 10 de octubre se cumplían 2 años del grito de Yara, y los cubanos lo celebraron en un auditorio en Nueva York junto con sus amigos norteamericanos. Entre los que hicieron discursos se encontraban los generales Jordan y Ryan. Para el mes de diciembre, ya la Junta Cubana de Nueva York tenía otra expedición lista. Ryan se embarcó hacia la ciudad de Colón, en Panamá, conocida en aquella época principalmente por los americanos como Aspinwall. Llegó el día 12 a Colón, pero el vapor Hornet, que los llevaría a Cuba, vino demorado y no llegó sino hasta el día 29. Por fin, el día 31 de diciembre, zarparon para Cuba. Para nuestro amigo, las cosas nunca fueron fáciles. A los 5 días, el barco tuvo problemas con las calderas y tuvieron que enfilar hacia Haití para hacerles reparaciones. Una vez hechas estas reparaciones, salieron hacia Cuba, llegando el 7 de enero de 1871. Pero fueron avistados por un cañonero español que los atacó. Dieron entonces media vuelta hacia mar adentro y esperaron que llegara la noche. Una vez que se hizo oscuro, regresaron a eso de las 11 de la noche y pudieron desembarcar a los hombres y armamentos protegidos por la oscuridad. Ryan regresó entonces con el Hornet hacia Port-au-Prince, en Haití, y de allí partió hacia Nueva York, a donde llegó el 6 de febrero de 1871. Por ese tiempo, de pronto aparece en circulación en Nueva York un diario llamado Our Society, Nuestra Sociedad, y aparece como director nada más y nada menos que nuestro amigo el general William Ryan. Todos se preguntaban a qué se debía este cambio de la espada por la pluma, hasta que los espías españoles denunciaron que era un periódico establecido solamente para influenciar la opinión pública americana y al Congreso a favor de la libertad de Cuba. Logrado este propósito, a mediados de 1872, Ryan se retiró del periódico. Pero el general William Ryan no descansaba en sus trabajos por la independencia de Cuba. Ese verano, el Partido Republicano celebró su convención en la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio, y tuvieron la cortesía de invitarlo a hablar sobre Cuba. Al final de la convención, Ryan logró que una de las resoluciones reconociera el derecho de Cuba a ser libre e independiente. Su discurso en aquella convención fue publicado en muchos periódicos de los Estados Unidos. Y mientras esto sucedía, Francisco Vicente Aguilera, Bernabé Barona, conocido como Bembeta, Pedro Céspedes y otros organizaban una expedición. Cuando estuvieron listos, enviaron un telegrama a William Ryan, que recibió el día 3 de junio de 1872, y al otro día estaban todos juntos discutiendo los planes durante un desayuno. El día 6, Francisco Vicente Aguilera y Miguel Aldama despedían en el muelle número 20 de Nueva York a los generales Ryan y Julio Grave de Peralta y al resto de los expedicionarios que se embarcaron en el vapor Seth Lowe. Al otro día, ya en alta mar, toda la expedición se transbordó al vapor Herrick, barco que traía armas y municiones. El día 9 se encontraron con otros dos barcos que les traspasaron más armas y municiones, y a medianoche se encontraron con el vapor Fanny, que sería el que los llevaría a Cuba. Todos se transbordaron a ese barco junto con todo el armamento y las provisiones. Finalmente, el 21 de junio, a las 2 de la tarde, trataron de acercarse a la costa, pero un barco español los hizo abortar sus planes en ese momento. Salieron mar afuera, igual que hicieron la vez anterior, regresaron a las 3 de la mañana de noche. En este momento tenemos dos versiones históricas diferentes sobre esta expedición. Una es la del capitán de la nave, que no era muy amigo de William y lo acusó de cobarde al no querer desembarcar con la expedición. Otra es la versión de William Ryan, que dice que él estaba muy enfermo y el general Peralta y el médico de la expedición le insistieron que regresara con la nave. El 24 de junio, Grave de Peralta y sus hombres se internaron en La Manigua para unirse a los patriotas, y el Fanny, por alguna razón, cogió fuego. No sabemos cuáles fueron las razones, y entonces Ryan, el capitán del barco y los tripulantes tuvieron que tomar unos botes. Estuvieron 3 días a la deriva hasta ser rescatados por un velero y llevados a Nassau, a donde llegaron el día 29. Esta expedición, además de las numerosas vicisitudes que sufrió antes de salir, al final tuvo un final trágico. Casi todos los hombres, incluyendo al general Grave de Peralta, fueron apresados y aniquilados en cuestión de días. La siguiente expedición en que participó el general William Ryan fue la del barco Edgar Stuart, que organizó junto con el general Manuel de Quesada y el coronel Melchor Agüero. Esta expedición logró llegar a Cuba a mediados de enero de 1873 y desembarcar exitosamente por Manzanillo. El coronel Melchor Agüero iba al frente de la expedición ya dentro de Cuba. Estamos ahora en el verano de 1873. Durante los meses de este verano, los miembros de la Junta Cubana de Nueva York trabajaron diligentemente en la organización de todavía otra expedición, mientras que William Ryan se encontraba en Washington. El día 3 de octubre se le pide presentarse en Nueva York y allí recibe órdenes de partir el día 6 en el vapor Atlas hacia Jamaica, a donde llega el día 13 después de un viaje azotado por tormentas. El día 23 abordan el vapor Virginius, capitaneado por un héroe de la Guerra de Secesión, el capitán Joseph Fry, y zarparon hacia Puerto Príncipe, Haití. Allí llegaron el día 27 y en ese lugar cargaron armas, municiones, ropa, medicinas, caballos y todo lo necesario para la guerra. El cónsul español en Haití, advertido de esta expedición, envió un telegrama a Santiago de Cuba e inmediatamente de allí partió una nave de guerra, el Toronado, en busca del Virginius, donde iban nuestros patriotas. El 31 de octubre, el Toronado avistó al Virginius y salió en su persecución, alcanzándolo y abordándolo. El Virginius, más lento, para tratar de aligerarse, para evadir la persecución, había lanzado por la borda, por orden del capitán, todo el material bélico. Capturado en alta mar y con bandera americana, el capitán Fry no imaginaba que los españoles fueran capaces de hacer lo que hicieron. Llevados a Santiago de Cuba, fueron juzgados y condenados a muerte. Los primeros en ser ejecutados fueron los líderes de la expedición, los generales Bernabé, Barona, Bembeta, William Ryan, Jesús del Sol y Pedro de Céspedes, hermano de Carlos Manuel. El general Ryan, la noche antes de su ejecución, escribió 5 cartas y un testamento. Según cuenta su amigo, el escritor del libro anónimo, la letra en estas cartas era firme. Era una letra normal en todas, no se notaba nerviosismo ninguno. De estas cartas, una era para su hermano George, a quien le dejaba todas sus posesiones. Recordemos que él tenía bastante dinero y le encargaba varios asuntos. Otra carta, dirigida a su madre, le pedía perdón si en algún momento le había causado dolor y le aseguraba que pronto se encontrarían todos en el cielo. Esa noche nadie tenía sueño y el general Bernabé Barona le pidió a Ryan que cantara una canción que los militares ingleses cantaban. Se titulaba «Viva el próximo que va a morir». 4 de noviembre de 1873, a las 6 de la mañana, hora de la ejecución, les ordenaron arrodillarse de espaldas al pelotón. Bembeta y Ryan se negaron a esta humillación y el jefe del pelotón les concedió morir de pie y enfrentando a sus ejecutores. En los días siguientes, los españoles fusilaron alrededor de 55 expedicionarios, marineros y al capitán Fry. El capitán de un barco de guerra inglés, el barco se llamaba Niobe, y el capitán Lambton Lorraine, para parar los asesinatos, amenazó con bombardear a Santiago de Cuba si no se frenaban esos fusilamientos. Esto impidió que murieran los 155 tripulantes del Virginius. Queridos amigos, he querido extenderme la historia del general William Ryan porque creemos que los cubanos tenemos una deuda con él. Creo que en los libros de historia de Cuba no se le ha reconocido suficientemente su amor a Cuba, sus sacrificios por ella y sus contribuciones a la guerra de los 10 años. Bueno, hemos llegado al final de este otro programa de La Cuba que Perdura, que esperamos que hayan disfrutado. A nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, quisiera agradecer al Directorio Democrático Cubano esta oportunidad que nos brindan a través de Radio República de poder compartir con ustedes las historias y la cultura de la Cuba que perdurará mientras haya quien las mantenga vigentes. Gracias al amigo Jorge Trilla por la dirección técnica del programa y a ustedes, hermanas y hermanos en Cuba, por la atención que nos han brindado. Habló para ustedes Germán Miret de la Fundación Padre Félix Varela. Dios bendiga a todos.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.